Son las 7 menos cuarto de la tarde en la República Argentina, 38 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí, hasta hoy, es el último lunes que le decimos flamante incorporación a Diego Iglesias.
¿No podría ser un lunes más para que termine febrero? Porque
ya está,
el que viene
sigue siendo
febrero.
Hasta acá llegamos.
Qué lástima.
Va por una guita.
No, nada.
Qué lástima.
Bueno, ¿qué pasó en La Pampa?
En La Pampa ganó la Unión Cívica Radical. Había una interna dentro de Cambiemos. Iba el candidato oficialista, que es Carlos McAllister, ex secretario de Deportes, ex jugador de Boca.
De Racing y de Argentinos y
también,
de Ferro, claro.
También. Yo lo recuerdo simplemente por un baile que le dio Orteguita en Cancha de Boca en el año 2004.
Yo me acuerdo porque se le vio el pito.
Sí.
En una transmisión que antes los periodistas entraron al vestuario.
Sí, era
y los jugadores se cambiaban ahí, se le ve el pito a McAllister.
Sí, sí, sí.
¿Lindo?
Sí. No recuerdo ahora, la verdad,
Si te hubiera gustado, te lo acordarías.
Sí, eso.
Tengo entendido que el tamaño era importante.
Importante.
Sí. Bien. También recuerdo aquella época.
Eso, y además,
porque hay rumores de todos, ¿viste? De más o de menos, hay de todo.
¿Y en qué momento, no? Porque después de un partido, uno cansado, en un vestuario.
Sí.
Sin embargo, ahí estaba el Colorado.
Respondió. Pero
partido repechaje contra Australia fue.
Sí.
Ahí.
Sí.
De acuerdo.
Todo eso igual no le alcanzó.
No le alcanzó.
Para derrotar al candidato de la Unión Cívica Radical. Se llama Kronenberger, tiene apellido de director de cine.
David, noruego.
Sí, sí, sí.
Que hace películas de nieve, tres horas.
Es diputado nacional, es de la Unión Cívica Radical, ganó por Afano, le ganó 65-35%. Y más allá del hecho de lo que pasó en La Pampa, lo interesante para analizar de acá es que abrió el calendario electoral. Y en definitiva, el calendario electoral o este año electoral es lo que va a determinar la agenda política de todo este año.
¿Y por qué se abrió ahora en La Pampa?
Fue la primera elección porque hay provincias, 12 en total, que han decidido desdoblar sus elecciones. Uh-huh. Entonces, La Pampa fue primero con esta primaria abierta, no obligatoria, es como las PASO, que es obligatoria. Esta es una primaria abierta, pero no es de carácter obligatorio. Y ahora, en mayo, tienen la elección general. Es una de las 12 provincias que decidieron desdoblar sus elecciones.
Macalista, mucho no escuchábamos que la Unión Cívica Radical ganaba una elección solos.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Y están agrandadísimos ahora.
Me imagino.
Ahora van por todo y dicen, bueno, no, que tenemos que
es
buscar.
Es una interna, no
sí,
es una
no, idea. No, no, y es La Pampa. Pero dicen, vamos con todo, que tenemos que tener un candidato nacional. Hay un sector del radicalismo que lo quiere poner a Lustó. Un Lustó que ahora se fue a Asia con Macri, que Macri le dice, no, pero vení Martín, charlemos un poco. Vení que te invito a India, demos una vueltita por acá. Está en la gira con el presidente ahí para tratar de ver si pueden evitar que Martín Lustó vaya como candidato.
Igual, ¿y vos qué intuís?
Me parece que es imposible que Cambiemos le dé una interna al radicalismo para las elecciones de este año. Es decir, no veo ninguna posibilidad de que el presidente se baje a una interna con un candidato X, en este caso de la UCR.
¿Y en la ciudad tampoco?
En la ciudad me parece que tampoco se lo van a dar. No, me parece que tampoco se lo van a dar.
Tiene mucho para ofrecerle el gobierno al radicalismo.
Me parece que la Reta tiene allanado el camino en la ciudad de Buenos Aires, casi sin obstáculos. Pero bueno, habrá que ver qué pasa con Lustó. Pero lo que decía es que más allá de este grande que tiene ahora la Unión Cívica Radical, lo importante de lo que pasó ayer es esto del cronograma electoral y de lo que va a pasar este año a partir de que es un año electoral. Que donde tenés, para mí, 5 actores políticos que son los centrales que se van a desarrollar durante este año. Y a partir de esos 5 vos podés ver cuál va a ser la agenda. Cada uno tiene sus propios intereses y quiere contar su película y quiere imponer su cuento. Y es lo que va a pasar en un año además tan importante porque son de elecciones. El primer actor electoral o el primer actor político es el gobierno, sin lugar a dudas, que ahí va a tener la cuestión de la seguridad puesta como eje. Dentro de seguridad ingresan todas las últimas medidas que venimos viendo, como por ejemplo el sábado Patricia Bullrich en el programa de Mirta Legrand hablaba de un registro de ADN para los delitos, no solamente para violaciones, sino para ampliarlo a otros delitos. También hablaba acerca de las pistolas Taser y así las defendía.
Bueno, Taser es una marca, ¿no? Sí. Como uno cuando decía el SUS. Entonces la pistola Taser lo que hace es, digamos, en una conducta violenta, impedir que la persona pueda agredir, atacar y no tener que usar un arma letal. Entonces, es un arma de no letalidad.
Bueno, lo que le critican desde los organismos de derechos humanos a Patricia Burri con respecto a las Taser es que si bien es un arma no letal, en principio, porque hay casos donde ha provocado la muerte, que la tarea principal de la fuerza de seguridad es de carácter preventivo y no de carácter reactivo. Pero bueno, es una discusión mucho más profunda. Lo concreto es que Bullrich es una figura del gobierno en
con
este
muy
momento
buena imagen.
con muy buena imagen y con muy mala imagen, las dos cosas. Hay un sector muy amplio de la población, que es el sector que vota a Cambiemos, que la ve como un referente porque ella encarna en este momento también un reclamo importante de la sociedad que tiene que ver con la seguridad. Lo que pasa es que la discusión es más profunda acerca de qué manera queremos combatir la seguridad. Ella encarna un modelo de seguridad, que es el modelo, podríamos sintetizarlo como de mano dura, ¿no? Uh-huh. Y ella lo lleva
adelante. Ella te va a decir que no, igual, que ella, no es mano dura.
No, ella te va a decir que no y te va a decir que los que piensan que en desacuerdo con ella son progresistas, garantistas y todo ese tipo de calificaciones.
Lo cual lo transforma en mano dura.
Claro, en el día que se supo que Chocobar va a juicio.
Sí, uh-huh. Chocobar va a juicio. ¿Se acuerdan que había sido un caso muy emblemático porque el gobierno hizo una defensa cerrada de Chocobar, incluso con el propio presidente de la Nación recibiéndolo en Casa Rosada? Sí. Bullrich al día de hoy lo sigue defendiendo, el gobierno lo sigue defendiendo, y hay ahí una discusión que es interesante, que es el ejercicio de, bueno, ¿cuándo un policía puede sacar un arma y disparar? Si va a juicio es porque la justicia hasta ahora considera que hay sobradas pruebas para considerar que ha cometido un delito y que ahora deberá defenderse en un juzgado. ¿Quiere decir que es culpable? No, pero habrá que ver qué es lo que pasa. Pero por lo menos entra en tela de juicio esto que el gobierno directamente planteaba como, no, lo que hizo Chocobar está bien.
Es para felicitar.
Sí, ahí para mí, con todo respeto, hay como un error del progresismo de negar el tema de la inseguridad, ¿no? Siempre.
Estoy de acuerdo.
Siempre que el tema de inseguridad es la agenda de la derecha y el centro izquierda nunca se hacen cargo de esa cuestión.
Te diría que hay dos temas que yo creo que lo que denominamos como la derecha o la centro derecha ha sabido utilizar mucho mejor que la izquierda, y dentro de la izquierda hay una discusión a nivel latinoamericano acerca de eso, que es la corrupción y la inseguridad. En Argentina hemos visto, digamos, que un gobierno de centroizquierda, o depende cómo quieras calificarlo, el gobierno anterior, no le daba bola al tema seguridad y no le daba bola al tema corrupción. No lo tenía en agenda como un tema importante.
No lo nombraban.
Este gobierno lo tiene como tema central. Es el otro tema que quería plantearles, que va a estar todo el tiempo el gobierno hablando, que es la lucha contra la corrupción, y su contracara, que es como su hermanita gemela buena, que es la transparencia, ¿no? El gobierno va siempre a representar y ponerse en el lugar de nosotros somos transparentes, somos un gobierno transparente, y además luchamos contra la corrupción, que sería el gobierno anterior. Claro.
¿Hay algún que tengas en la cabeza, no te es porque tener el dato? ¿Hay un gobierno, hay un ejemplo en Latinoamérica de una lucha contra la corrupción y contra la inseguridad que haya sido exitoso?
No tengo ahora algo que se me venga a la cabeza inmediatamente.
Colombia con el tema narco mejoró mucho, escucho eso.
Sí, pareciera, no soy un especialista en eso, pero pareciera que en los últimos años ha mejorado esa situación. Pero la verdad que creo que son temas muy difíciles, de verdad que son muy difíciles. La corrupción me parece que es algo inherente a la dinámica del sistema capitalista, pero por supuesto me parece que se pueden garantizar algunos mecanismos desde el Estado para garantizar...
Para que no sea estructural la corrupción.
Y para por lo menos ponerle algunas trabas más, claro, ¿no? Ponerle algún grado de dificultad, ¿no? Me parece que hay algo inherente a la condición humana de que en ciertas posiciones de poder hay gente que cae. ¿No? Para sintetizarlo.
Ponerle muy para arriba también hay un sistema que te arrastra y el que no está afuera no es que va a detener todo.
Y el que llegó fue por algo también.
Es como una mezcla de todo junto.
Sí. Y con respecto a la inseguridad, más allá de mano dura o mano blanda, se discute siempre el aquí y ahora, que sin duda es urgente y que hay que resolverlo, pero nunca se habla de la cuestión profunda de la inseguridad. ¿Por qué llega la inseguridad? Porque existe, ¿no? ¿Cuáles son los factores que hacen que tengamos? Porque inseguridad debe haber en todas las sociedades, pero ¿por qué hay tanta?
Sí, hay múltiples causas, y los especialistas en esa temática, sociólogos, por ejemplo, una de las cuestiones, por supuesto, que tiene que ver con el deterioro económico, que a su vez deteriora la cuestión social y cultural, y eso produce indefectiblemente un aumento de los delitos en todas sus expresiones, en todas sus expresiones delictivas. Y después también hay otros componentes. Hay un componente que se los decía la otra vez a ustedes, Mayra Arenas, que me parece una persona muy interesante, cuando la entrevistaban la otra vez, y ella habla también acerca de, en una sociedad de consumo como la nuestra, donde estamos todo el tiempo permanente y sistemáticamente bombardeados con que si no tenemos, no somos, el pobre también para ser necesita tener. Entonces de ahí, por ejemplo, el tema de las llantas o las zapatillas. Mucha gente, de una cuestión de prejuicio, de conocimiento, critica al pobre y dice, pero no tiene para comer, y se compra unas zapatillas, y bueno, sí, porque quiere tener algo, quiere pertenecer, quiere estar en una sociedad que si no tenés, no estás, no existís, quiere existir. Pero bueno, es una discusión como súper profunda y súper interesante. El otro tema también que va a querer hablar el gobierno es obras públicas, porque algo va a ser de obras públicas. No le queda mucho resto, pero en este año electoral, a través del Ministerio de Frigerio, que conduce Frigerio, algo va a ser. En la Ciudad de Buenos Aires, La Reta, está también haciendo, fíjense, un montón de obras que las va a ir terminando. Y a cada obra que inaugure...
Algunas se repiten.
Sí.
Pues, son como, otra vez, mirá sí. vos, che, mirá qué bueno.
Creo que voy bien en la columna porque me trajeron helado. Sí. Así que sí, es sí, un sí. premio.
Es Joaquín Hidalgo es porque, que está anticipando es su columna del día de hoy.
Excelente.
Pero no, ¿cuántas se le cortaron? ¿Qué tiene? ¿El tren?
¿En la ciudad?
En la ciudad.
Y en la ciudad tenés la obra del Bajo, que es una obra grande. Tenés mucho de los pasos a nivel. Tenés la del tren que va por arriba,
por eso,
el vial. Y tenés también la de algunos entubamientos de arroyos. Para lo que es en la época, hay como un montón de obras que se van a inaugurar. Y acuérdense, en cada una de esas inauguraciones uh-huh. que hace la Reta va a estar Macri, por supuesto,
claro.
apoyado, porque tienen que mostrar... Digo, todo esto tiene que ver con la agenda, lo de seguridad, lucha contra la corrupción, transparencia, obras públicas. Es lo que el gobierno tiene para mostrar y de lo que va a querer hablar por lo que no quiere hablar. ¿De qué no quiere hablar? No quiere hablar de la economía. Y está claro. claro. Y está claro los motivos por los que no quiere hablar. Y entonces también está claro qué va a ser el segundo actor político, que es la oposición. La oposición, ahí incluimos a un espectro muy amplio. Muy,
perdóname,
muy
vos podés ganar una elección con un montón de factores que sí. no vamos a tener en cuenta, pero ¿es posible esquivar a la economía hacer campaña?
Mira, yo te digo, en general lo que se dice, ¿se acuerdan esa famosa frase en Estados Unidos de la época de Bill Clinton de es la economía, estúpido? En definitiva, lo último que define una elección es la economía. Si las cosas más o menos van bien, ganás. Si van muy mal, perdés. Bueno, yo creo que lo que se está observando en la Argentina es bastante particular en tanto y en cuanto al día de hoy el gobierno, a pesar de la pésima situación económica, tiene chances de volver a ser reelecto.
Por el odio que le tienen a sus rivales.
Uh-huh. Y ahí está la clave, me parece. Creo que la antinomia, la polarización, la existencia de un otro uh-huh. que para un montón de gente sería peor, hace que el gobierno tenga posibilidades. Tal es así que cuando vos hablás con dirigentes del gobierno que están pensando en la campaña electoral en términos comunicacionales, lo tienen pensada a Cristina como sí o sí factor sí, sí. necesario claro. y referente. Si no está Cristina, se complica todo.
Sí, uh-huh. también en la campaña anterior era Límites Macri. También era sí. el eslogan como diciendo lo que quieras, pero votá cualquiera, sí. hacé lo que quieras, pero Macri no.
Bueno, acá hay algo de eso en la oposición, de que está buscando la unidad, por eso la oposición Macri habla de la economía,
sí.
economía decimos pobreza, inflación, todas las variables que ustedes ya saben y que dan todas malas, dan todas uh-huh. negativas, por eso el gobierno no quiere hablar de economía, y va a hablar también, indefectiblemente, y no le queda otra, de la oposición de hablar de la unidad del peronismo, ¿no? De cómo hacen para juntarse y ver si de esa manera pueden ganarle a Macri. El tema es, otra vez, la centralidad de Cristina en la política argentina, porque sin Cristina no se puede. Ahora, con Cristina no sé, con Cristina sola no alcanza. Necesitan más para poder ganar. Ayer estaba el Hugo Moyano, ustedes
con
Novarecio, saben.
Sí,
sí, lo vi.
Enemigo de Cristina en aquel entonces. ¿Se acuerdan que en 2011 Cristina gana con el 54% y a los 5 o 6 días Moyano rompe con el kirchnerismo? Bueno, y Moyano, en relación a qué pasaría si Cristina es candidata, decía esto.
¿A usted le gustaría que Cristina fuera candidata?
No sé, ese es el problema de ella. No, hemos hablado de ese
¿Pero
tema.
La vota usted si es candidata?
Yo votaría a alguien que pueda cambiar esta situación. Si es Cristina, votaría a Cristina.
Votaría a Cristina, entonces uh-huh. Moyano, sí, porque la unidad del peronismo está empujando hacia eso. Pero tenés un obstáculo ahí, que es Alternativa Federal. Dentro de Alternativa Federal, que tenés a Sergio Massa y tenés a
Urtubey,
a Urtubey también, tenés a otros dirigentes como Schiaretti. Tenés una limitación de que por ahora siguen firmes en la postura de que con Cristina no. Ahora, sin Cristina no van a poder, esa es la realidad, porque para hacer, una alternativa sin Cristina ya está Cambiemos.
Claro.
Entonces así les va a costar mucho. Puede que irrumpa la baña del escenario, que Massa estaba todo el tiempo, ahora habló el fin de semana de vuelta y dijo... Che, bueno, pero nadie puede venir de afuera a imponerse, tenemos que ir a una interna, porque la baña viene diciendo, yo, si quieren, soy el candidato de Alternativa y de un espacio más amplio, pero interna de ninguna manera. Y más a eso dice, no, bueno, pero pará. Sí. No
y Cristina está en la casa esperando que los demás se definan para definirse ella.
Cristina tiene una gran ventaja, que es que tiene el 30-35% del electorado inamovible. Uh-huh. Tiene lo que no tienen los candidatos de Alternativa Federal, que es votos. Alternativa Federal tiene una construcción, si querés, de dirigentes de peso importantes. No tiene votos en comparación uh-huh. con Cristina.
Claro.
El dirigente más potable en cuanto a votos es Sergio Massa, que no le fue muy bien en la tercera elección, en la última uh-huh. elección, y quedó como una alternativa lejana.
Diego, ¿ministro de qué serías bueno?
Yo sería muy buen ministro de... sería un buen jefe de gabinete.
Mirá.
Te tiré arriba, ¿eh?
Difícil.
¿Eh? Alto.
Y tiene algo parecido a Marcos Peña, ¿no? Joven, alto. Canoso.
Sí. Pero me veo, sí. bien en la contención, en el ida y vuelta,
en el apriete.
Bastante bien me veo. Bien. Bastante bien me veo. Ajá. En el de llamar a un gobernador, eso ya lo hace más Frigerio, ¿no? Pero decirle a un gobernador, escúchame, no hagas esto porque claro, si no, la obra pública no va a llegar.
Mirá, serías un buen ministro.
Sí. Sí. El tema para estar en política es que te tienen que gustar los helicópteros. Te tienen que gustar volar en aviones muy chiquitos.
Bueno, ¿se acuerdan sí, que? Y también
te tiene que gustar avejentar rápido también.
Sí. Muy rápido, te deteriora sí, mucho. El poder
tener
te
un cardiólogo es lo primero que tenés que tener.
Te mucho. Ahí. Sí. Sí. ¿Se acuerdan cuando Felipe Solá le preguntaron qué hay que hacer para mantenerse en política y dijo hay que hacerse el boludo, ¿no? Bueno, hay algo de eso.
Eso nos saldría bien a nosotros también.
Eso sí.
Yo estaría muy bien en ese lugar. Estaría muy bien.
Es Diego Iglesias que está con nosotros a las 7 de la tarde en la República Argentina, 38. En un ratito jugamos con Latam Pass, por 12.000 millas de Latam Pass. Hoy hablamos de tradiciones que te agarraron en el exterior. No sé si tuvieron esa oportunidad. Yo sé que, Pablo, algo te habrá pasado.
Un montón de cosas.
Una.
Ramadán en un país islámico. Navidad en Europa.
Bueno, está bien, pero Navidad es una tradición que vivimos acá también.
Pero la que viví yo fue rara porque fue miles de motoqueros vestidos de Papá Noel tirándole caramelos a los niños.
Ay,
por
qué
la calle.
Hermosura.
Tirándole, cuando yo tirándoles.
Claro,
sin ganas lindo, de agredir a nadie ni de sacar un ojo, pero te llovían caramelos. Benito Chocho. Chalecos amarillos en París. También ya pasa a ser algo popular porque se viene sosteniendo en el tiempo y tal vez dure muchísimo tiempo más. Semana Santa en Sudáfrica, que es muy interesante lo que vivimos porque la Semana Santa no es de los ricos, era de los negros. Entonces la tradición era como medio un acto peronista gigantesco. Micros y micros y micros y micros congregando muchísima
gente. Estás negros y peronistas es lo mismo para vos.
Digo que popularmente sí, me parece que era el pueblo ahí, no eran los...
Claro, ¿no?
Sí.
Claro.
Creo que está bien, quiso decir una definición de carácter popular.
Está bien.
Popular.
Ah, bueno, no me defiendas. No
creo que haya habido estigmatización.
Me quieren limpiar por un tema ahí.
Seba tiene la tradición de caerse en un montón de lugares de vacaciones.
Sí, pero siempre fue en Argentina, no en el exterior.
Tenés razón.
Mar de Plata, Córdoba.
Vos te caes de cabotaje.
Sí, me caigo acá. Ya me voy a caer afuera también.
Ya te mereces. Esperemos.
Sí.
En Estados Unidos.
Quiero mostrar que puedo más.
Te mereces algo así.
Con una cuenta de medicinal de $100,000 por dos puntos.
Eso queremos escuchar, historias de esas en el 4017-267. Ya se viene Hidalgo. ¿Con qué tema, Jirafa?
Con los helados.
El sobrevalorado helado.
No.
El sobrevaloradísimo helado.
Para nada.
Helado.
No estoy
para
de acuerdo
nada
con vos tampoco.
El sobrevalorado.
Para nada.
No.
¿Estoy diciendo que es feo? No.
Antes o después, le pregunto a Guido Coralo, de la columna de Hidalgo, ¿podemos escuchar el tema de Louta, Dos Palmeras, que habla de darle helado a los pajaritos? Me parece que tiene que ver.
¿Vos me estás preguntando si podés preguntar?
Claro.
Sí, ¿cómo no vas a poder preguntar? Y además, contestan en nuestro WhatsApp en el 1537729510. ¿Qué carajo están haciendo con su vida? 7 de la tarde y todavía 38 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires.